A veces imagino tu cara en una mueca retorcida a punto de reírse. Imagino que me miras y contienes una carcajada que quiere escaparse, una carcajada que se forma en tu pecho y emerge caliente quemándote la garganta. Te ríes ante cada uno de mis fracasos, pones las manos en el estómago, tensas la mandíbula y comienzas con una risa casi inaudible, una torcedura de labios, una levantada de cejas. Luego abandonas el salón de clase y afuera ríes y ríes. Tu cuerpo se dobla de felicidad. No te contienes, sino que me llamas para hacerlo más evidente. Quieres que salga humillada y te mire rabiosa. Quieres que explote por dentro, que las ganas de gritar me consuman hasta reducirme y convertirme en el ser insignificante que crees que soy. Así es el doctorado, así es la academia, violencia, competencia, capacidad de dañar. Dañar, golpear, lacerar, tener más conocimiento, también más maldad. Te ríes, la boca abierta, los ojos llorosos, la sensación de ahogo. Esta vez porque mi lectura del texto no solo no fue alabada, sino que fue refutada por el advisor. Eso es biografismo, me dijo. No nos interesa discutir la intención del autor. Continuó frotándose el mostacho y dándole la palabra a otro compañero. Cuando intenté defenderme, balbuceé una incoherencia y él dijo, dirigiéndose a la clase, que era mejor pensar un poco antes de hablar, sobre todo si no tenemos claros ciertos conceptos. Se levantó con dificultad de la silla y comenzó a dar una clase escolar sobre la construcción que estaba dirigida a mí. Incluso te consultó, Alesa, tú que si has leído bien a Derrida, ¿podrías aclarar este punto? Y tú lo hiciste. Hablaste casi 15 minutos sobre un grammatology. Cuando terminaste, apareció la mueca, el brillo en los ojos detrás de esos lentes que te has puesto para parecer intelectual, el codazo al compañero del costado, el dedo señalándome. Y la risa, esa risa que me golpea la cabeza y me hace apretar los dientes noche tras noche cuando intento taparme los oídos con la almohada para no escucharte. Entonces me envuelvo en la sábana y grito, grito para que se calle tu risa, pero sigue retumbando en las paredes, en el techo, en el suelo, sin parar.
Jennifer Thorndike, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Hernán.
Un placer. Hacía tiempo, ¿no?, que quería dialogar con vos. Estuve leyendo Antifaces. De hecho, acabas de leer un fragmento de uno de los cuentos. Y yo, por lo general, consumo mucho el género cuento y lo practico, pero no suelo, diríamos, disfrutar tanto de la lectura de los últimos libros que he leído de cuentos. Y me pasó con Antifaces que lo disfruté muchísimo, en la variedad, pero también porque creo que los une un sentimiento de ahogo y a la vez son historias muy intensas. Y eso es algo que, como te decía, disfruté y ojalá que este libro encuentre otros lectores. Me gustaría saber un poco el making of de este libro.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Ante todo, me alegra mucho que hayas disfrutado el libro. Si esa es una palabra, si es la palabra correcta, porque a veces pienso que a veces estos cuentos tienen tanta intensidad que el disfrute es un disfrute diferente, quizá, ¿no? Esta idea de sentirse como tocado o trastocado por los cuentos en algún sentido. Y creo que por ahí se podría empezar un poco, ¿no? Cuando Pedro Medina me dijo que quería publicar un libro mío, yo en realidad, yo me considero más novelista que cuentista. De hecho, las novelas sí han sido como proyectos planeados, por así decirlo, mientras que los libros de cuentos más han sido una consecuencia de invitaciones, de personas que me han dicho, oye, escribe un cuento para esta antología que trata de este tema y así me he visto obligada a escribirlos, a pesar de que mi primer libro, que no es este, el primer libro que publiqué en mi vida, sí fue un libro de cuentos. Y también fue un poco así, digamos, una compilación de cuentos que ya tenía. Y este también fue un poco así, una compilación de cuentos que ya tenía. Y para la primera edición, cuando Pedro me dijo, bueno, está chévere esa idea, vamos a ponerlo juntos y ver qué pasa, y hay que ponerle un título, ¿no? Entonces lo que nos dimos un poco cuenta, y yo también me di cuenta en la edición del 2015, fue que todos estos cuentos tenían en común unos personajes que como que se ponen una careta o un antifaz, digamos, y quieren ser otras personas, ¿no? Quieren cambiar de vida, quieren no están contentos con lo que tienen por diversas situaciones, ¿no? Y quieren ver qué puede pasar. Y muchas veces fracasan y muchas veces, bueno, la gran mayoría de casos no logran lo que ellos quieren. Entonces, un poco fue así. Y en la edición de ahora, incluimos otros cuentos que también tienen como que este hilo en común, si lo queremos ver así.
Muchas historias suceden en el Perú y algunas en los Estados Unidos. Vos vivís acá hace ya muchísimos años, ¿no?
Sí, 8, casi 9, no, yo creo que 9 años ya.
Sí. ¿Y te gusta vivir acá?
Es un poco diferente porque creo, a mí me gusta vivir acá, o sea, si hago la comparación, me gusta lo que hago acá, o sea, yo vine acá a hacer un doctorado, que además es un momento, a pesar del cuento, de lo que dice el cuento, fue un momento que a mí me gustó muchísimo los 5 años porque se descubre un montón de placeres asociados a la lectura y la escritura, ¿no? Que yo no tenía antes, como la idea de la investigación, de obsesionarte con un tema y tratar de como buscar todo lo que puedas de ese tema y de aprender, ¿no? A mí me gusta mucho aprender. Yo siempre digo que si hubiera sido el eterno estudiante, por mí estaría bien, ¿no? Pero eso no se puede. Y luego, continué y ahora soy profesora y creo que tengo la suerte de poder enseñar las cosas que me gustan y eso es algo que es chévere para mí, ¿no? O sea, que antes no lo tenía, yo trabajaba en otra cosa completamente diferente y la vida acá cambió en ese sentido, ¿no? En ese sentido de poder encontrar, digamos, otro camino también para la literatura, ¿no? Porque la escritura no es algo de lo, bueno, por lo menos yo no puedo vivir de la escritura y no mucha gente puede hacerlo, pero este es otro camino, ¿no? Y ese camino me lo enseñó el doctorado y la enseñanza también, ¿no?
¿Y crees que es diferente ser un profesor universitario en Perú que en Estados Unidos?
Yo nunca he sido profesora en Perú. Yo creo que hay muchas cosas que cambian en el sentido de la investigación académica. Es muy diferente, yo creo, en la forma de escribir en Latinoamérica es un poco diferente a lo formal del paper académico acá en Estados Unidos. Creo que una gran diferencia que yo creo que habría es que acá, claro, las personas que vienen, a los alumnos que vienen, están aprendiendo la lengua. Y tienen que aprender cómo amar o a querer a la cultura y a la literatura, ¿no? Yo creo que si yo tuviera el mismo trabajo en Latinoamérica, estaría con alumnos que quizá eran como yo cuando tenía la edad de los chicos de undergrad y amaba la literatura y me encantaba leer y quería ser escritora y es como otro perfil, ¿no? Creo, porque no es que vienen a aprender la lengua más la literatura y la cultura y lo que pueden aprender a través de eso, sino que el alumno latinoamericano me lo imagino más como lo que yo quería hacer, ¿no? Yo no estudié, de hecho, literatura, yo estudié comunicaciones y recién estudié literatura cuando hice el doctorado, ¿no? Pero me imagino que hubiera sido un alumno como yo, ¿no? Que le encantaba leer desde que tenía 14 años o 13 años y que desde los 13 años quería ser escritor o escritora, ¿no? Ese era lo que yo quería hacer, ¿no?
Volviendo entonces al libro, estas historias que suceden en los Estados Unidos, una puntualmente habla un poco de los dreamers, ¿no? De estos estudiantes que han vivido toda su vida aquí en los Estados Unidos, pero a la vez la ley dice que no, que no son tan norteamericanos. Ese cuento en sí, el germen, fue algo real, una alumna tuya le sucedió, porque de hecho es una alumna la protagonista de este cuento.
Es una experiencia, digamos, cercana a lo que yo he encontrado ya cuando he sido profesora. Hace 4 años salí del doctorado y ser profesora, o sea, porque uno enseña cuando está dentro del doctorado, pero no tiene tanta relación, creo, con los alumnos porque no puede ser advisor, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a trabajar ya tienes advices, ¿no? Y hay muchas historias y uno escucha muchas historias que de repente antes no había escuchado. Y para mí, como profesora, o sea, esto, claro, es una historia bastante cercana a mí porque también habla de una profesora y que se enfrenta a algo que no sabe qué hacer, ¿no? En un momento que digamos, de la teoría de la clase se pasa a ver que existen casos de lo que tú estás hablando, existen fuera de lo que estás hablando en teoría. Hay un momento en que enfrentarse a eso es mucho más difícil, ¿no? Y sobre todo si tienes a una persona, a una alumna o alumno que confía en ti y que tiene miedo y que no sabe qué hacer y tú tampoco. Entonces está como en ese espectro, ese cuento, ¿no? O sea, de enfrentarse de esa profesora que no sabe qué hacer con una alumna que tampoco sabe qué hacer. Y que enfrentan, o sea, salvando obviamente las distancias, problemas de sentimientos y de lo que cargan muy similares, ¿no? Entonces, por lo menos ahí hay como una conexión entre ellas dos, ¿no? Y eso, por otro lado, justo el cuento que leí es un cuento que tiene que ver con una alumna de doctorado, que yo fui una alumna de doctorado, y cómo eso me dio, yo cuando estábamos armando, esos dos cuentos entraron nuevos y estábamos armando el libro con Pedro, yo le dije, me gustaría que este cuento Sobrevivientes fuera antes de Desierto, ¿no? O sea, como una secuencia, para que también se sienta un poco el cambio de los problemas, ¿no? O sea, como que en el doctorado te enfrentas a unos problemas que son como un poco superficiales y luego, porque el doctorado es una burbuja donde estás ahí como en el momento del conocimiento y sí, es medio como una burbuja, ¿no? En cambio, ya cuando sales a enseñar, ya te enfrentas a otras cosas muy diferentes y lo que pasó antes te parece un poco superficial o bastante superficial y las prioridades cambian, los problemas cambian y cómo enfrentar esos problemas también, ¿no?
Tiene todo que este libro es, más allá del origen de cada historia, un libro de cuentos. Hay un fin, son redonditos. Cuando a veces uno se enfrenta, y últimamente, con relatos. Es decir, está muy marcada la diferencia entre el cuento y el relato. ¿A vos qué te parece esto? ¿Es un libro de cuentos o crees que también entra el género relato, que es muy a la americana?
Yo, mira, yo tendría que decirles cuentos porque yo no siento una identificación con la literatura americana, sino muy latinoamericana. Porque yo soy una escritora latinoamericana y he conversado también mucho ahora con otras colegas y amigas escritoras de cómo pueden hasta escribir inglés o español, la literatura, que para mí como siempre ha sido un espacio de libertad, para mí mi idioma o el español sigue siendo el espacio de libertad y el espacio del inglés no, ¿no? Es como más a la regla, ¿no? Más así, yo no puedo escribir creativo, escritura creativa en inglés. Y creo que quizás eso es o sea, ¿y a qué va esto? A esta idea de que sigo siendo una escritora muy latinoamericana. También con otras influencias, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la literatura japonesa, me gusta mucho Bernard, me gusta mucho, bueno, y ahí vienen las latinoamericanas, de Amelia del Tiy, Luisa Valenzuela. Entonces tengo como muchas influencias, pero, o sea, si me pongo a pensar, digo, creo que no tengo ninguna influencia de acá, ¿no? O sea, de acá, de Estados Unidos, digamos, un escritor, una escritora que me ha influenciado mucho, no la tengo, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de vivir acá 9 años y que las temáticas puedan algunas verse, o sea, verse reflejado el mundo del que yo conozco, igual sigo siendo muy peruana, muy latinoamericana, creo que sí.
Qué curioso y qué bueno, porque cuando yo me enfrento a muchos autores, sobre todo de nuestra generación, me dicen que han venido a Estados Unidos, entre otras cosas, porque realmente aman la literatura norteamericana, ¿no? Y hay una gran influencia, y eso se nota muchas veces en las estructuras, esas historias y en los diálogos, y en la prosa, que puede ser bastante sucinta. Y yo aquí veo que son, efectivamente, cuentos de la mejor tradición del género latinoamericano. Y me gustaría saber, en la estructura, ¿vos cómo los confeccionás? Primero pensás, diríamos, un conflicto, personajes, ¿cómo ahí es la cocina artística de Jennifer?
Entonces iba a decir, a mí por ejemplo me gusta mucho Carver, pero creo que no influyó en absoluto a mi literatura. Me gusta mucho Toni Morrison también, me gusta mucho, bueno, que no es de Estados Unidos, es canadiense, me gusta mucho, mucho Margaret Atwood. Pero no sé, no siento como tanta influencia de esos autores o autoras. Pero bueno, ¿cómo se cocinan los cuentos? Y quizá yo pienso mucho en imágenes, creo. Y quizá por eso también mis cuentos tienen ese 1, 2, 3, 4, porque son como una imagen que te voy a mostrar del panorama que quiero cubrir, ¿no? Mis novelas también son un poco así. Y luego creo que para mí una de las cosas más importantes es la psicología del personaje, ¿no? Yo quiero tratar de meterme en la piel y saber, o sea, no exactamente, que hay muchos autores que dicen quién es, dónde vive, de dónde viene el personaje. Y para mí lo más importante es qué siente, ¿no? O sea, qué está sintiendo. Y si yo estuviese en una situación así, ¿qué estaría sintiendo y cómo lo llevo al extremo? Porque me gusta llevar mucho al extremo en todas las situaciones. Y eso, ¿no? ¿Y qué estaría pensando y qué es lo que estaría diciendo y decirlo como abiertamente, ¿no? O sea, mis personajes siempre van a decir las cosas que sienten, se las van a decir al lector, ¿no? Yo estoy sintiendo esto y quiero hacer esto, pero de repente no puedo, de repente está mal decirlo, está mal pensarlo, pero igual lo voy a decir, ¿no? En el cuento. Y creo que va un poco por ahí, creo que por eso muchos de los cuentos, o quizá todos, pues no sé, es lo que he tratado de hacer, tienen esa intensidad de conocer al personaje como muy en profundo, ¿no? Y saber exactamente qué quiere, qué le gustaría, qué está sintiendo y por qué está sintiendo esas cosas.
De todos los cuentos, ¿recordás uno en especial que te haya costado elaborarlo, sea el personaje, el conflicto, la situación?
Yo creo que todos me han costado en algún sentido porque como decía yo no soy, bueno, no me considero tan cuentista. Y siempre que he escrito un cuento ha sido porque lo he tenido que hacer, más que porque he querido hacerlo. Porque creo que cada vez que pienso en algo, pienso, ah, esto sería una novela y la podría desarrollar como mucho más, ¿no? Inclusive hay cuentos, hay un cuento que dio origen a mi novela acá y creo que es una cosa que va ahí porque a veces pienso este cuento podría seguir, ¿no? Podría seguir la historia y podría contar más cosas sobre este personaje, sobre esta situación. Entonces, creo que es eso, ¿no? Creo que el hecho de que me he visto obligada a escribirlos me ha obligado realmente a escribirlos. Y quizá lo que más me cuesta, ya en general, siempre es meterme tanto en el personaje que termino muy cansada cuando escribo. Y no escribo por largos periodos de tiempo, escribo muy corto, ¿no? Como una hora máximo, porque no puedo seguir con el ritmo de meterme tanto en el personaje que al final termina también afectándome a mí, ¿no?
Vos recién decías que te considerás más novelista que cuentista, y Truman Capote solía un poco bromear, que él decía, escribo cuentos para calentar la mano. ¿En tu caso es así?
No sé, yo creo que es que yo no escribo tantos cuentos, creo. O sea, no soy una escritora que escribe todos los días, ¿no? Me encantaría pero no tengo esa disciplina y no sé, no tengo esas ganas y no sé, ni el tiempo, supongo, pero bueno, si uno quisiera hacerlo, supongo que sacaría tiempo, ¿no? Pero la disciplina quizá y las ganas, yo creo que es eso, ¿no? Como que a veces hay momentos en que no, o muchos momentos para mí que no me siento como el que quiero escribir. Y más me ha pasado que sí he sido mucho más disciplinada cuando escribo novelas, ¿no? O sea, cuando he escrito novelas digo, bueno, hoy día tengo que escribir un capítulo que tengo que continuar, ¿no? Y lo corrijo y después escribo el otro, más o menos. Y creo que con las novelas sí he tenido bastante disciplina. A pesar de que con la última que escribí, que todavía no está publicada, sí me tomó mucho tiempo. Pero fue porque la dejé. Pero no sé, Truman Capote también me gusta mucho, por ejemplo, también, sí. Pero tampoco tiene mucha influencia en mí, ahora que lo pienso.
¿Y sos lectora de libros de cuentos? ¿De cuentitos?
Leo, yo leo mucho y leo un montón de cosas. O sea, leo no ficción, leo novelas, leo cuentos. Uso muchos cuentos en mi clase porque se hace mucho más ligero leerlos, ¿no? Porque son más cortos, ¿verdad? En general, ¿no? Porque yo sé que hay cuentos que son muy largos y que podrían ser una nouvelle, ¿no? Lo que le llaman la nouvelle. Uso muchos, muchos cuentos en mi clase. Entonces, también por esa razón leo muchos, muchos libros de cuentos, ¿no? De escritores, sobre todo latinoamericanos. No sé, he usado, por ejemplo, Margarita García Roballo, Melanie Márquez Adams, que en realidad ella escribe crónicas. ¿Quién más he usado en mi clase? He usado muchos, muchos, muchos. Gabriela Biner, que también escribe crónicas. Alina Meruane. Muchas, muchas. En realidad, bastantes mujeres. Sí. Claro, ahora que lo pienso, porque siempre me gusta incluir bastantes mujeres en mis
Qué
cursos.
bueno.
Entonces, sí, leo muchos cuentos, pero en general leo bastante. No tanto ahora porque, por lo contrario, mucha gente con la pandemia está leyendo más, yo en realidad estoy leyendo mucho menos, lo cual no sé por qué es y me da mucha pena, pero ya volveré.
Sí, no es la única. A mí también la pandemia, un poco me noqueó y no pude escribir tanto ni leer tanto, ¿no?
Sí. Yo creo que para mí, una vez lo estaba pensando un poco. Y es como a mí me gusta leer tantas, las historias como muy fuertes y muy intensas. Creo que toda la realidad nos ha chocado muchísimo y prefería no leer ese tipo de literatura que me gusta mucho leer, ¿no? Y tratar de leer cosas o ver series más ligeras, no sé, cómicas, cosas así. Sí, creo que quizás por eso, no lo sé.
Volviendo también a Antifaces, el primer cuento está situado en New York y es la relación, entre otras cosas, ¿no? Entre un padre y una hija.
Sí.
Cuéntame un poco de eso, de esos vínculos.
Ese cuento, bueno, yo tenía una relación muy especial con mi papá, muy, muy cercana con mi papá ya falleció. Y es un poco real, de hecho, ese cuento. Cuando él lo leyó, porque bueno, lo publiqué antes de que él falleciera, me dijo, ay, me has hecho quedar como mal. Pero yo le decía, pero es ficción, o sea, no. Pero sí pasó algo parecido, o sea, de hecho, bastante parecido, porque ese cuento fue un cuento que escribí para la revista Los Bárbaros de Ulises
Ulises
González,
González, sí.
solamente puedes escribir historias situadas en Nueva York, ¿no? Y cuando me pidió ese cuento, yo dije, ah, bueno, voy a escribir sobre esto, porque en realidad se había pasado que mi papá viajó solo a Nueva York y era como que yo soy súper fan de los Beatles y John Lennon era mi favorito de los cuatro, entonces era como mi sueño ir a Nueva York. Además, un gusto compartido con mi papá, ¿no? O sea, él y yo escuchábamos en el radio a los Beatles cuando salíamos en el carro, o sea, siempre, ¿no? Entonces era como este sueño de ir a ver el memorial que hay a John Lennon en el Central Park y él fue solo y yo me molesté muchísimo. Y después de unos años en realidad sí pasó lo que dice en el cuento, pero no voy a decir para que la gente se quede con las ganas y lo quiera leer. Y bueno, eso sí pasó y bueno, no pasó eso de que me corté el pelo que sale al principio del cuento, pero pasó una situación muy parecida y creo que cuando Ulises me dijo, bueno, ¿quieres escribir sobre Nueva York? Yo dije, bueno, esta es la historia que tengo sobre Nueva York, ¿no? Porque yo he vivido en Filadelfia, pero, o sea, he ido varias veces a Nueva York cuando he estado en Filadelfia, pero no he vivido en Nueva York, ¿no? Entonces dije, bueno, esta es la historia, ¿no?
Y el último cuento de Antifaces, La cara sobre la almohada, también habla de un vínculo, diríamos, bastante particular. Obviamente no vamos a hacer un spoiler, pero digo, este relato que es muy fuerte y que habla de cosas bastante oscuras, ¿Cómo surgió?
Bueno, este relato surgió, de hecho, para una antología que trataba el tema de el abuso y el incesto, en realidad, ¿no? Y de eso trata ese cuento, ¿no? Para no decir mucho del argumento. Y es como, claro, ahora que lo pienso, es como todo lo contrario al inicio, ¿no? El inicio es una relación buena, a pesar de, bueno, con una relación buena, a pesar de esta situación de ponerse un poco molesta porque no se va a conocer un sitio con el padre. Y el último es como un cuento, como todo lo contrario, ¿no? O sea, como que en una ocasión me entrevistaron y me dijeron, es como que en Antifaces vas bajando hacia lo más oscuro, ¿no? O sea, como que los cuentos están planteados de esa manera, cosa que salió también natural. Y creo que sí, ese es el cuento como más oscuro que probablemente hay en el libro y que trata un tema que es difícil, ¿no? Pero que ocurre y creo que una de lo que siempre he pensado en todo caso cuando estoy escribiendo es de cómo la literatura debería servir para mostrar realidades que de repente no nos gustaría mirar, pero que existen y que aunque las querramos evitar, están ahí, ¿no? Y creo que este cuento podría ser una representación de eso, ¿no? O sea, de esas realidades que nos cuesta tanto aceptar que existen, ¿no? Pero que no porque nos cueste aceptar van a desaparecer.
¿Y cómo es escribir sobre un tema tan escabroso? Es decir, fatiga, cansancio, contame internamente vos cómo vivís eso.
Siempre creo que es así en cuanto te quieras meter a estos personajes mejor dicho, no a los personajes, yo diría a lo oscuro del ser humano, si quieres decirlo así, como más en general, ¿no? A esas oscuridades a las cuales es difícil acceder, ¿no? Y tratar de ver y pensar qué es lo que está sintiendo ese personaje y pensando ese personaje. Yo, claro, ¿de dónde sacas inspiración? A mí me gusta mucho el true crime también. Y entonces he leído mucho, mucho, mucho de muchos criminales, digamos, ¿no? Y hay cosas en ese cuento que son cosas que se dicen o que los criminales mismos han dicho que han sentido cuando han cometido un crimen o cuando quisieron cometer el crimen, ¿no? O sea, lo previo y también qué pasa a la post, ¿no? Porque hay muchos, muchos de asesinos en serie, muchos abusadores de niños que sí cuentan, sí quieren hablar y he leído bastante de eso, ¿no? También enseño un poco de crimen en mi clase y también, pero es más por un interés mío. En algún momento era como entender de dónde se originan todas estas cosas, ¿no? Estos sentimientos, estos crímenes, o sea, cómo, o sea, para mí es como inexplicable, o era inexplicable en todo caso cuando no había leído absolutamente nada de eso, cómo llegas a ese extremo, ¿no? Entonces creo que ahí hay inspiración, ¿no? Obviamente sin justificar, sino tratar de entender, ¿no? Para mí eso era, o siempre ha sido muy importante, ¿no? Soy muy, muy, muy de tratar de entender, ¿no? De dónde viene todo, ¿no?
Entender la raíz del mal, y vos recién me hablabas que te gusta leer la literatura sobre crímenes, asesinos seriales, en fin, etcétera. ¿Hay un caso en particular de la realidad que vos has leído en profundidad y que te han interesado por alguna razón especial?
He leído de muchos, muchos asesinos en serie. Leí un libro, como dos libros, creo que de Ed Kemper, este famoso asesino que es muy grande, que además es muy, muy atroz. Asesinó y hacía necrofilia, o sea, muy, 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 muy fuerte. Y también tenía otro caso que del cual había leído mucho, que es el de Rose y Fred West, creo que son ellos dos, que es esta pareja de asesinos, y que me llamaba mucho la atención porque Rose, la mujer, era muy activa y no era esta idea de que era influenciada por él, sino que ella también tenía estos deseos y muy fuertes de abuso sexual, de matar, ¿no? Entonces eso siempre me llama mucho la atención cuando hay estas parejas, pero ese caso era muy, muy particular porque ella era como muy protagonista, ¿no? Y siempre se dice que cuando hay parejas es que el hombre influye a la mujer, pero en este caso
Claro,
no era así.
era muy activa ella, ¿no?
Sí, y eso a mí siempre, siempre me ha gustado mucho explorar obviamente, quizá porque soy mujer, no lo sé, en estas situaciones de abuso entre mujeres, ¿no? Eso, bueno, está completamente presente en mis dos novelas y cómo también poner eso al descubierto, sobre todo ahora que han salido todos estos, los colectivos feministas y el Me Too y todo eso, de que también hay cosas que arreglar entre mujeres, ¿no? Competencia, abuso verbal, abuso psicológico entre mujeres, eso también me parece importante de ver para poder avanzar, ¿no? Avanzar en esto que todas estamos juntas, ¿no?
¿Y Perú cómo está en esa cuestión?
En cuanto a las mujeres o las relaciones entre mujeres
No,
o
no,
de momento.
entre la agresión hacia las mujeres.
Es muy fuerte. Tenemos, bueno, hasta hace unos años teníamos una tasa de violación muy, muy alta. Y muchos feminicidios también, una alta tasa, creo que como en muchos países.
Como en Argentina también, que es tremendo.
Pero yo creo que estos últimos años, el hecho de que existan todos estos colectivos, Ni Una Menos, el Me Too, es muy bueno, ¿no? Porque eso que no existía cuando yo tenía 14, 15 años, ni 20 años tampoco, motiva a que nos demos cuenta de las cosas que estaban mal, ¿no? De las cosas que están mal y siguen estando mal, y que bueno, si hay miedo de hablar, por supuesto lo hay, pero hay que hablar y tratar de hablar, ¿no? O que sea doloroso, o que haya miedo, ¿no? Yo creo que eso ha motivado a que las generaciones nuevas, en serio, sí lo tengan presente, ¿no? Que hay un soporte atrás, ¿no? Un soporte atrás. Y eso me parece muy, muy importante. Siempre cuando hablo con mis alumnas, yo les digo, ustedes de repente no se imaginan que esto hace 7 años no existía.
Claro.
Y cuando yo tenía su edad, esto no existía. Y eso es un paso a que las cosas mejoren, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, ya en el plano de la literatura, me gustaría saber cómo sentís vos, no los críticos, vos cómo sentís tu relación, tu vínculo con la literatura peruana, de tu país.
A mí si me siento muy, muy cercana a la literatura peruana. Hay algo muy bonito que pasó cuando empezaron hace ya bastantes años, hace 15 años, en Perú hubo un movimiento muy, muy fuerte de editoriales independientes, y eso permitió que muchas, muchas escritoras publicáramos. Yo publiqué por primera vez en el 2007. Era muy joven, tenía 23 años, y publiqué mi primer libro en una editorial independiente. Mi segundo libro también se reeditó también en una editorial independiente. Y creo que el hecho de que existiesen permitió, las editoriales independientes permitió que muchas, muchas escritoras salieran a publicar sus libros. Y eso para mí es valiosísimo. O sea, el hecho de que exista una generación grande, digamos, de muchas escritoras en Perú que salimos en esa época y que, bueno, hemos seguido publicando a través de los años, Me parece muy, muy importante y me gusta y las leo a mis amigas y colegas escritoras y las menciono. Y creo que ha sido muy importante porque cuando las editoriales grandes entraron, muchas se movieron, yo también a una editorial más grande, ¿no? Para publicar en Perú. Y ahí estamos, ¿no? Y seguimos produciendo y seguimos publicando libros y hay una variedad de voces muy grande. Y eso es algo muy bonito, yo creo. Y creo que también coincide con también muchas escritoras a nivel latinoamericano, ¿no? Muchas escritoras a nivel latinoamericano en diferentes países, produciendo mucho, muchas voces de calidad, muchas historias muy buenas. Y eso es algo que creo que hay que celebrar igual, sí.
Claro, totalmente. Y vos ves en el exterior, ¿no? Diríamos en Estados Unidos. ¿Y cómo repercute eso con tu lugar, diríamos, en la literatura peruana? ¿Lo afecta, no lo afecta? ¿Para bien, para mal? Si es que lo afecta.
Yo creo que, bueno, yo siempre tenía una relación cercana con Perú, o sea, hasta el año, bueno, que empezamos con la pandemia, he ido creo que casi todos los años en el momento de la Feria Internacional del Libro, que en Perú es en julio. Y entonces siempre he seguido como muy cercana a la literatura peruana. Yo publico en Perú, bueno, tengo este libro con Suburbano, tengo otro libro también con Sudakia aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahora con las publicaciones o sea, he publicado en Perú, pero con las reediciones de Estados Unidos, igual sigo, o sea, sigo siendo peruana y sigo perteneciendo a la literatura peruana, pero se ha abierto también este nuevo campo de las personas o los escritores y escritoras que escribimos en Estados Unidos en español. Entonces, ahora hay como dos, digamos, mundos literarios paralelos que están para mí a la vez, ¿no? O sea, las publicaciones en Perú que siguen estando ahí y las reediciones que se hacen acá en Estados Unidos y todo este nuevo movimiento del New Latino Boom
Sí. Ahora tenés el cartelito, escritora latina.
Sí, claro, que es interesante porque a mí me gusta más la palabra hispana, ¿no? Yo me identifico y latinoamericana que latina, porque claro, latino es bueno, yo veo por ejemplo, mis alumnos de Heritage Speakers que han nacido acá, que
Claro,
tienen
totalmente, sí.
herencia. Para mí son las que son latinas, ¿no? Pero
Estoy con vos también,
bueno.
¿eh?
¿Perdón?
Estoy con vos también, me gusta más el término hispano.
Sí, a mí me gusta mucho ese término también, pero en realidad también se usa, o sea, se intercambia mucho, así que da igual. Pero yo creo que están ahí, o sea, yo sigo y creo que siempre voy a pertenecer a la literatura peruana, pero se van abriendo otros caminos, ¿no? Y creo que esto con las nuevas editoriales, bueno, Sudaca ya tenemos mucho tiempo, Suburbano también, está el Baseman, las nuevas que están. Yo no sé cuánto tiempo tiene el Baseman ahora que lo pienso, porque yo lo conocí en la Feria de Chicago, a la editorial, pero quizá ya tiene más años. Pero eso me gusta, ¿no? Este movimiento de todos los escritores que estamos acá escribiendo todavía en la lengua, ¿no? En español.
¿Y tenés contacto con los autores hispanos de acá? ¿Ves algún punto en común más allá de la lengua?
Yo creo que hay temas en común, sobre todo las escritoras, ¿no? Siempre estamos ahí tratando de escribir de muchas experiencias en común que tenemos quizá también siendo mujeres, migrantes y cómo vemos las cosas, ¿no? Yo no, en realidad, por ejemplo, si tú me preguntas, los únicos dos cuentos que están situados en Estados Unidos son los que están en Antifaces, o sea, todavía no me he lanzado a escribir como una novela que esté situada acá, pero quién sabe, de repente, ¿no? Y contacto, bueno, ahora lo único que se puede tener es contacto por Facebook y bueno, he invitado a mi clase algunas escritoras y eso ha sido muy chévere. Y bueno, el año pasado, cuando todavía podríamos reunirnos, estuve en la Feria de Chicago. Muy chévere también ahí también conocí a muchas personas muchas escritoras y escritoras que los vemos en Facebook, pero que no nos conocemos en vivo, ¿no? Y bueno, ojalá eso vuelva para poder conocer a más.
Sí, pronto, ojalá. Lo
Ojalá.
necesitamos. Los vínculos en tus cuentos están muy presentes, vínculos familiares, de amistad, y pienso en tus novelas, que es una marca también personal. Eso. Contame un poco de tus novelas que yo no he leído y que tengo que leer.
Bueno, la primera novela es una relación entre madre e hija muy, muy conflictiva. Y sí, está presente el vínculo familiar completamente. Esa novela es una novela, esa novela ha tenido tres ediciones y me ha dado muchas, muchas satisfacciones, en el sentido, sobre todo, de los lectores, porque cuando yo escribí esa novela no pensaba que había gente que había pasado por situaciones similares a esta relación tan mala y tan conflictiva, pero mucha gente me dijo que sí. Y yo, digamos, me quedé un poco sorprendida y creo que mucha, mucha gente se sintió identificada con eso, ¿no? De tener una relación de culpabilidad, o sea, la hija que se siente culpable porque la madre le ha inculcado la culpa desde niña, además esta relación, digamos, de que no la quiere dejar ir y no la deja ir, ¿no? En realidad la novela empieza y no es spoiler, ¿no? Porque empieza cuando la madre muere, ¿no? Y en ese momento la hija empieza a contar la historia y te das cuenta que tienes una mujer de 65 años que no sabe y probablemente no va a volver a empezar, ¿no? Y que su vida también acabó. La segunda novela es una novela de la relación entre dos hermanas también de conflicto. Pero muy guiado por la competencia insana, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesaba mucho esta idea de competir con otras mujeres. En ese caso, claro, el vínculo mucho más fuerte porque eran dos hermanas, ¿no? Y una termina matando a la otra. De hecho, la novela empieza con no con el asesinato, pero sabes que porque la persona la que la ha matado, la hermana que es la asesina, digamos, la hermana asesina, ya la han capturado y va a confesar, ¿no? Está haciendo sus confesiones y toca un tema que a mí me interesaba mucho y creo que sí, bueno, ese es un tema muy de acá, es el tema de la pena de muerte, ¿no? Era un tema que a mí me interesaba muchísimo estudiar, explorar, digamos, yo cuando investigo soy muy obsesiva, entonces que es como que quiero leerlo todo, ¿no? Y me interesaba mucho hablar de ese tema, mucho también porque estaba en ese momento, cuando escribí la novela, estaba en el doctorado y mi tema tenía que ver con el cuerpo, con el derecho sobre el cuerpo, ¿no? Hasta dónde el Estado debería intervenir y todas estas cosas. Entonces está muy influida también por lo que estudié cuando estaba haciendo la tesis, ¿no? Entonces, pero sí, los vínculos para mí son muy importantes porque, no sé, creo que cuanto más cercana la relación, más fuerte o más intenso va a resultar lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, el conflicto entre dos personas que son muy cercanas resulta ser más explosivo si lo quieres ver así, ¿no? O sea, más fuerte, más intenso, más de sentimientos muy que van más al extremo, ¿no?
Y a la hora de planear estas novelas, ¿tenés una estructura? Contame eso. ¿Cómo modelás estas largas historias?
Yo no, bueno, no son tan largas, tampoco soy una escritora de muy largo aliento, mis novelas son cortas, pero estructura, yo no soy de los escritores que tienen todo el libro planteado, porque hay escritores que son así, o escritoras que son así, que lo tienen como planteado de inicio a fin, ¿no? O sea, en este capítulo va a pasar esto y así. Yo sí tengo como una idea de cómo comenzar y a veces también de cómo debería terminar, a veces, no me ha pasado en todos los casos. Pero creo que la historia me va llevando también, ¿no? A qué quiero seguir, o sea, cómo he empezado y cómo debería ir siguiendo la historia mientras la voy escribiendo, porque, claro, mentiría si digo que tengo una estructura como completamente de la novela, ¿no? Pero creo que ha sido un poco así, y muy de imágenes, como decía, de pronto hay una imagen que quiero contar y de pronto digo, bueno, ¿dónde podría encajar esto, no?
Hace ya muchos años que yo doy clases de escritura creativa. Y obviamente selecciono mucho material de Latinoamérica. Y a los escritores que van a mi taller hace un par de años, yo les di un texto que me pareció muy contundente y de una intensidad fuerte, que fue un ensayo personal que vos publicaste en el diario Clarín, en
Ah,
Mundos Íntimos, que luego yo hace poco también publiqué ahí un texto. Pero bueno, a los escritores de mi taller les encantó también, y estoy pensando ahora en el argumento de tu primera novela y en los vínculos que bueno, tal vez la matriz también de los autores muchas veces es la realidad propia, ¿no? La biografía, la autobiografía.
sí, de verdad que ese texto de Clarín fue casi como una confesión. Porque cuando yo publiqué ella, siempre me preguntaban si la novela estaba basada en mi relación con mi mamá, ¿no? Y yo siempre decía que bueno, que sí, porque había algunos conflictos y en fin, como que mucha gente tiene conflictos con sus padres, o sea, tampoco es como tan raro, ¿no? Cuando escribí ese artículo es como, digo, bueno. En realidad, yo creo que este es un buen momento y es una buena historia para esa sección de Clarín y lo voy a contar, ¿no? Y obviamente mi relación, por supuesto, no ha sido buena con mi madre. Sin embargo, claro, la novela sí está llevada a un extremo, ¿no? Como muy, o sea, digamos, hay una base en lo que puede haber sentido la hija desde la perspectiva de la hija en la novela, pero los sentimientos de la hija en la novela son como súper extremos, ¿no? Están como al borde del precipicio, y a mí me gusta verlo así, ¿no? Y siempre me gusta pensar en los personajes que estén en cuanto a sentimientos al borde del precipicio. Pero creo que. Claro, ese texto hablaba además de una reconciliación, que en la novela no ocurre tampoco, ¿no? Porque la hija de la novela tampoco se reconcilia jamás con su madre, ¿no? Ella, bueno, de hecho la novela se llama ella, ¿no? Ella no puede en ningún momento decirle, siento esto. No, siento esto y he sentido esto y soy capaz de repente perdonarte en algún momento, ¿no? No es así. Entonces, pero creo que hay muchas cosas, igual uno cuando escribe, siempre está escribiendo desde un lugar, si quieres decirlo así, ¿no? O sea, desde un lugar y ese lugar no es un lugar físico, sino es un lugar de quién eres, cómo creciste, qué aprendiste, cuáles fueron tus relaciones, qué pasó en tu vida, quién te influyó, quién no, quién te hizo daño, quién te hizo feliz. Todo eso está ahí, ¿no? Y cuando escribes siempre va a estar, ¿no? ¿Cuáles son tus obsesiones? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son Y esas cosas yo creo que sí están en la escritura. ¿No? Yo creo que sí. Y esto es una reflexión que le he tenido ya más madura, si se puede decir esto. No sé si me hubieras preguntado esto cuando publiqué y en el 2012, no lo hubiera visto así. Pero cuando uno va madurando como persona, también madura como escritor, creo, y va mirando atrás y dices, bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué siempre escribo estas cosas? ¿Por qué siempre escribo esto, no? Y te vas dando cuenta que ahí estás tú en algún sentido, ¿no? Aunque la historia de repente no tenga nada que ver contigo. No es el caso de ella, pero es el caso de otros cuentos o la otra novela, ¿no?
Y con respecto al ensayo personal, cuando lo publicaste, ¿algún familiar tuyo luego te llamó para comentarte que lo había leído, que le había parecido?
No, o sea, no exactamente, o sea, me llamaron porque yo lo puse en Facebook en realidad y puse el scan en Facebook porque de verdad que no me acuerdo quién me lo mandó, pero alguien me lo mandó el scan completo, ¿no? Que era del periódico, ¿no? Y lo puse, o sea, no he tenido, digamos, comentarios, o sea, por ejemplo, cuando escribí ella. No es que mi mamá me dijo, ah, ¿cómo has escrito esto? Y no sé qué cosa, ¿no? O sea, No ha habido como una conversación tampoco tan profunda de eso, de esa novela. Y creo que hay un momento en que, claro, cuando uno es escritor y al final va a escribir, y creo que uno tiene que tener esa libertad también, ¿no? A pesar de que de repente hay gente que se moleste, entonces, yo no sé, ¿no? O sea, yo creo que parte de que uno de los pocos espacios que hay de libertad es la literatura para un escritor. Y que ahí, bueno, uno tiene que tratar de ser libre, lo más libre que se pueda,
Digo,
¿no?
tu papá no lo leyó el texto, digo, alguien muy cercano a tu familia.
Yo supongo que sí lo leyeron, lo que
No te
pasa es que
dijeron
bueno,
nada.
mi papá ha leído todos mis libros, bueno, obviamente yo no he publicado nada después de que él falleció, me parece. O sea, nada, bueno, este libro, pero ya lo había publicado un poco antes y mis cuentos estaban en otros lados. Y él siempre ha leído como todo y ha tenido buenos comentarios y siempre me ha comentado de como eso sí se molestó por eso que le escribí de Nueva York. Pero luego tengo una tía que también me lee todo lo que escribo. Mi tía Gladys, que vive en Washington también, que ella también es artista, entonces le gusta leer mucho y también me comenta, pero no en el sentido de ¿por qué escribiste esto? ¿No? O sea, no eso, sino como más literario, podrías decirlo así, ¿no? Entonces, creo que bueno, en ese sentido no he tenido, digamos, encontrones con mi familia.
Jennifer, ya para ir cerrando, contame, luego de Antifaces, ¿qué más viene?
Tengo una novela que espero publicarla el próximo año, perdón, que el próximo año, este año, el 21, ya estamos en el 21. Espero publicarla este año, ojalá que sí, porque como decía, esta novela me ha costado mucho escribirla, básicamente porque la dejé mucho tiempo y al fin pude terminarla y terminar las correcciones.
¿Tiene título? O sea, ¿se puede decir el título o no?
No, no tiene título todavía, porque como todavía está en proceso, todavía no hay título. Ojalá que sea un título como los que a mí me gustan, que normalmente son como de una palabra o muy pocas palabras, ¿no? No
Claro.
me gustan mucho los títulos tan largos. Pero bueno, yo creo que ojalá salga este año, ojalá que sí.
¿Y va a salir por una editorial grande?
Eso todavía no lo sé.
¿Infantil?
Yo supongo que bueno, Penguin, Random House, que estaba publicando mis libros, sí me han dicho que quieren seguir publicando, así que supongo que sí, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque todavía está ahí como recién como en el pre, ¿no? O sea, ya
Claro,
está terminada
claro.
por mi parte, pero falta todavía el otro proceso, ¿no? De editorial, digamos. Pero yo creo que ojalá, si no sale este año, salga el próximo, pero ya debe salir.
Qué bueno eso. Y una curiosidad. Yo tengo un amigo que vive obsesionado con el agente literario, ¿no? Él dice que todas sus desdichas literarias son por no tener agente literario y busca uno siempre. Y es curioso, yo tengo amigos y amigas que han tenido agente literario y ahora se han desprendido de él porque les parece una figura innecesaria, sobre todo en este contexto. ¿Vos tenés agente literario y qué pensás de esa figura?
Sí, tengo agente literario, Nicole Witt en realidad, pero, o sea, digamos, nosotros estamos trabajando, pero digo entre comillas, juntas desde el 16, pero más por culpa mía, que no había terminado la novela, no he podido trabajar en realidad con el agente. Entonces todavía, digamos, no tengo ninguna opinión formada del agente, aparte de que me llevo muy bien con ella y es súper buena onda y muy profesional y tiene excelentes comentarios y todo eso. Pero digamos que recién voy a empezar a trabajar cuando he terminado la novela y como digo, es más culpa mía porque no había terminado la novela, la vengo arrastrando desde ese año. En ese año la empecé a escribir y dije, ah, la voy a terminar en 5 meses y de ahí la he terminado después de 4 años. Y no porque sea larga, sino porque en realidad la dejé como por muchos periodos de tiempo. Entonces, no he tenido como la experiencia de haber trabajado años con un agente, así que ya veremos cómo va. Más mi experiencia es de haber pasado de la editorial pequeña a la editorial grande, que ha sido una experiencia buena, pero muy parecida también a la que tuve con la editorial pequeña, ¿no? En cuanto a términos de prensa, quizá mayor distribución, eso sí, pero yo tuve una muy buena experiencia con editoriales independientes y también la he tenido con la editorial grande, así que digamos, no sé, o sea, hay que, siempre que, creo que es difícil a veces como buscar las soluciones para cómo ser escritor o cómo triunfar, digamos, como escritor, cuando creo que todo está mucho en que nos faltan más lectores, ¿no? Sería más chévere que hubiera mucha gente, mucha gente que estuviese leyendo, y creo que no la hay, no hay tanta, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me sigue más preocupando, ¿no? O sea, el número de lectores, ¿no? Y cómo a veces van llegando más por el boca a boca, más por las recomendaciones de amigos, más porque de pronto se te ocurre poner un escritor en tu clase y a la gente le gusta y lo invitas y le invitas y tienes una buena conversación. Entonces, hay otros canales también. Lo que se necesita es más lectores. Ojalá todo el mundo leyera, pero bueno, no es así. Y creo que no es una cuestión tampoco del momento, ¿no? Porque siempre yo pienso, no sé, cuando yo leía, cuando yo tenía, estaba en el colegio y leía, y decía, yo soy la única que leo.
Claro.
O sea, hace 20 años, ¿no? Cuando estaba en secundaria, bueno, yo me gradué en el 2000 de la secundaria, pero, o sea, era como yo era el único bicho raro que le gustaba leer, ¿no? Entonces, no es un problema que viene de ahorita, sino que de repente ha sido un problema de siempre, no sé.
Jennifer, ha sido un placer hablar contigo y ya vamos a continuar, seguramente.
Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de haber estado acá y ha sido una buena conversación y ojalá que sí, podamos conversar otra vez.
Buenas noches.
Igual.